¿Y cómo empezó tu relación con el dibujo y con la historieta? O sea, desde chico, digo, ¿cómo fue esa cosa de empezar a darte cuenta que la ilustración era lo tuyo?
Yo creo que lo mío es la historieta. Después la ilustración y todas las variables de dibujo que se corren de ahí, tiene que ver, como decía el que fue durante muchos años guitarrista de Mercedes Sosa, Coracho Brizuela, cuando le preguntaron quién le había enseñado a tocar así la guitarra, que podía tocar casi todo, y dijo: el hambre. Así que yo soy historietista.
Eso es lo que vos entendés que quisiste ser desde chico.
Es que es un tema medio... decir que uno que yo lo quería hacer es medio como otorgarme un mérito que no sé si merezco. Porque en realidad yo no quería ser historietista. Nunca surgió como una duda, como un planteo. Viste que los pibes suelen tener una cuestión vocacional, y ahora que voy a estudiar. Y en realidad yo, cuando me encontré con que quería estudiar, en realidad es: voy a buscar un laburo que sea más o... voy a buscar algo a estudiar que me dé un laburo que sea más o menos parecido a hacer historieta, porque yo lo que quiero hacer es historieta, y si me dedico a hacer historieta me voy a cagar de hambre. Y en casa era complicado, en casa comíamos a la carta, siempre que sacaba la carta más grande comía. y entonces había que ayudarla, había que comprar para la olla. Así que yo dibujo de siempre. No hay un día que yo no haya dibujado. O sea, sí, hay un montón de días que no he dibujado, pero que no lo tenga como algo que no estaba dentro.
Es interno tuyo, claro.
Estaba dentro de mi cotidiano, y desde que aprendí a leer y escribir, el dibujo pasó a estar acompañado de un globo con texto o algo parecido. O sea, desde que aprendí a leer y escribir, los dibujos se volvieron historieta. Entonces, no sé en qué modo. Yo era eso. Yo soy eso. Es imposible de separarme. Entonces, no sé. O sea, no nunca lo pensé de otra manera. Yo estudié publicidad porque me pareció... porque me quedaba relativamente cerca la Facultad de Lomas, y porque calculé que en publicidad había dibujos.
Podías hacer, claro, alguna story, que era lo malo, ¿no?
Sí, laburé un montón de años en publicidad. Ahora me cuenta que no tenía nada que ver, pero...
Y viste que hay trabajos que uno, ¿no?, obviamente tiene que decodificarle a otros que puede vivir de eso o no, o hacerle entender que lo hace por otro tipo de situaciones. El músico, el actor. ¿Cómo es la del dibujante, no? Decirle: no, pero yo voy a ser dibujante, ¿no? Y que te digan: ¿cómo dibujante? Anda a laburar, ¿no? Porque es como que dibujar en el imaginario, ¿no?, está depositado en un momento de diversión. Y algunos creen que la diversión no tiene una relación directa con el trabajo.
Bueno, eso, lo que pasa es que en líneas generales el trabajo es una tortura para la mayoría de la gente, claro, lamentablemente, ¿no?
¿Y cómo fue para vos, de alguna manera, decir: yo voy a hacer esto?
Mirá, en mi casa no había mucho problema. No. O sea, mi vieja, después, el devenir de las necesidades la llevó a trabajar de otras cosas. Pero mi vieja es cantora de tango y de folclore. Se conoció con mi viejo porque necesitaban, cuando era jovencita, tenía que ir al programa de Mancera, y asados circulares de Mancera. Y entonces contrataron a unos guitarristas, y uno de los guitarristas era mi viejo, y el otro era mi tío, y el otro era otro que es como un tío postizo, y así se conocieron, y era el guitarrista de ella, claro. Entonces
un ambiente ya cultural, de alguna manera.
O sea, sí, me parece que eso por un lado, y después por otro lado medio como suele suceder. Creo que el problema suele aparecer cuando tus viejos han hecho dos cosas: han llevado adelante una tarea, un trabajo de cualquier índole, pero formal, y además les ha ido relativamente bien. Claro. Relativamente bien es igual económico, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde el tío que le fue bien con la fábrica de clavos, cuando viene a las reuniones tiene derecho a opinar sobre todo, porque el tipo, como hizo guita, supuestamente es un genio, porque los únicos genios realmente respetados son la gente que hace guita.
Los que hicieron plata, sí.
Entonces el tipo ahí se te pone medio como en policía, porque es tu viejo o tu vieja,
que el tipo se dedicó a hacer clavos y que construyó un chalet hermoso, de dos plantas, tiene un auto cero kilómetro, van todos los años de vacaciones a la casa que armó en Mar de las Pampas. Entonces te dice, dibujante, boludo, o sea, pero vení acá a laburar conmigo a la fábrica de clavos o... sea abogado como yo no pude ser, o ingeniero.
Y después, si querés, ahora que están los blogs, haces tu blog y haces historietas, claro.
Entonces,
te la publicás vos.
Por ese lado no hubo nunca problema. Fui más padre yo mismo de mí, pensando en buscar un laburo parecido, porque no iba a salir, o sea, porque yo sabía lo crudo que es que tu vocación sea algo que tenga relación con el arte y pasar la canuta, porque en mi casa era así, ¿entendés? O sea, en mi casa no se vivía de lo que se, de lo que eran, porque yo lo que creo es que un tipo que es cantor, escritor, después si vive de eso o no vive de eso, no tiene nada que ver con si eso no es.
Claro.
Entonces, bueno, yo sabía cómo era, que falte la guita. Entonces, yo buscaba un laburo como para poder salir adelante, ¿no? Con un amigo, Leo Yola, escritor, que somos ahí, además de cuadras también, como tenemos un origen bastante parecido, siempre hablamos de eso, medio como que uno va como en el Frogger,
Burlingame, ¿no?
Yo soy de Casanova, nací en Burlingame, pero de los 10 años en adelante viví en Casanova.
Sí, es cierto, estuvimos hablando la semana pasada de la pica, ¿no?
Y uno, la patria es en donde uno se hace de pibe, pasa adultito. Pero bueno, así que no hubo, o sea, yo traté de ir remándola, ir saltando como en un Frogger sin que me pisen los autos, tratando de salir adelante, tratando de traicionarme lo menos posible. Y acerté y pifié un montón de veces. Pero es así, o sea, después laburé de un montón de cosas. No sé.
Pero, ¿cuántas veces te debe haber pasado, no? De que, viste, decís, no, estoy haciendo otra cosa. Ah, ese es un laburo, ¿no? Yo, es como el actor que solo ese actor se aparece en la tele, ¿no? Y ahí es como que lo saludan en el barrio, todo.
Porque lo único que se respeta es que hiciste guita.
Nosotros nos pasa.
Es así.
Claro, pasa siempre. Por eso digo, a mí yo siempre pregunto eso, porque me gusta saber también cómo a otros han tenido que decodificar lo que hacían. Ni siquiera llegar a decirle, no, hago esto porque me gusta, ¿no? Porque ya es parte de otra historia. Porque hasta en algunos casos puede ser más difícil, en otros casos no. Pero hoy sí termina siendo como algo divertido, ¿no?
Lo que pasa es que la mirada del otro cala profundo en uno cuanto uno menos está seguro de uno en determinadas cosas, ¿no? O sea, a mí me puede mirar un tipo y decirme, pero no laburás, hacés dibujito. Y yo lo que le puedo llegar a contestar es, sí, viste, soy un vivo bárbaro. No me molesta mucho. O sea, si el tipo lo que me está diciendo es que el problema, la deshonra es que en realidad no estoy laburando, pero estás loco, o sea, es genial. O sea, me estás diciendo que me pagan por no trabajar. Bueno, bárbaro, es un halago.
Totalmente. ¿Y cómo es un día de laburo tuyo? O sea, ¿qué método de laburo tenés? Si tenés método, me imagino que sí, con tantos años ya.
Hay un método. Hay un método que tiene como un costado más menos metodológico o más metodológico, depende qué. Con las ilustraciones hay un método bastante bastante mecánico, que es cuando a mí me pasan o un libro que tengo que ilustrar o una nota periodística, leo titular, leo la bajada, hago una recorrida incluso transversal del texto, como que lo voy mordiendo. Y por si se me espiantó algo, o si el título y la bajada no me está dando toda bastante información visual, ¿no? Porque en realidad para mí las ilustraciones son una apelación, ¿no? Es como agarrarlo al lector para que pare ahí. Eso es lo que vos tenés que... Es el trabajo tuyo en equipo con el periodista, digamos. O sea, el periodista escribe la nota, y la nota está como más regalada a la buena intención del tipo interesado que pare a leer esos puntitos negros que son las letras. Pero como que la ilustración, el tipo viene girando así despreocupadamente y se encuentra con la ilustración y capaz que le llama la atención para frenar un segundo. Ese es tu... Así que lo que suelo intentar es tratar de encontrar alguna imagen dentro de lo que está sucediendo y tratar de editorializarla para el lado de entrar por otra puerta. O sea, si la nota viene por acá, yo trato de entrarle por acá, como para hacer un contrapunto, como si fuese música, ¿no? Y bueno, y el trabajo es básicamente trato de pensar las imágenes, unirlas de manera, te diría casi suelta, libre, o sea, ser lo más libre posible hasta meterme en el papel. O sea, tal cosa me remite a tal cosa, me remite a tal cosa, tal cosa, y capaz que ahí aparece algo que remite a una alegoría. Para mí, cuando me siento conforme con una ilustración es cuando soy lo menos exacto del texto y lo más alegórico, si se quiere. Con hacer historietas y con hacer humor gráfico, la parte técnica es exactamente igual, que es la parte mecánica de dibujar y demás. O sea, hay un método, hago el dibujo en lápiz, lo entinto, lo escaneo, lo pinto, eso es. Lo otro es como una cosa que viene como un poco más más corrida, o sea, más corrida de la técnica. O sea, la técnica y el método se va apareciendo a medida que no está apareciendo mucho más la parte celeste, digamos, de la idea. Porque vos te podés levantar y se te ocurre una idea, te viene a la cabeza un chiste, y ahí ya lo empezás a trabajar con el método, pero ya lo tenés. Ahora, si no te está apareciendo un chiste, una anécdota, una cosita que traccione dentro de una tira, ¿no? Empezás a trabajar sobre estructura. Sabés perfectamente que si moves de lugar algo, eso va a generar una situación particular, ¿no?
Y cuando, de alguna manera, vos trabajás en este caso con un periodista, la nota que le escribió de toda esta historia, ¿quién es el que cierra, de algún modo, el laburo? ¿Vos directamente o vos se lo mostrás a él? Cuando vos tenés que hacer una ilustración por el laburo que hizo otro. ¿O no, desde el trabajo que hizo otro?
No, habitualmente la ilustración, o sea, él hace el trabajo periodístico, depende de la urgencia con la que venga, puede pasarme un borrador, pero que tiene el alma del texto periodístico, o sea, la médula está, o me pasan la nota entera si es una investigación que viene de antes. Y no, la ilustración yo la hago, la mando y la pega el editor, ¿no? En el editor, o sea, la parte gráfica, por eso te digo, es una cuestión de confianza. Si es una tapa, ponele cuando hago tapas para Nueva, cosas por el estilo, quizás hay un ida y vuelta un poquito más largo, porque habitualmente las tapas se preparan con un poco más de antelación. Entonces se puede presentar un boceto, a ver qué te parece, aplicaría así. Pero las notas que son diarias o semanales, va todo muy en caliente, entonces no hay tanto...
Más simple, sí. Sí.
La gente que te sigue con el diario o que te vio alguna vez, qué sé yo, si quiere seguir leyéndote, si quiere seguir mirando cosas tuyas, ¿dónde te encuentra actualmente, digamos? ¿Dónde estás publicando cosas o en internet, digamos?
En las redes sociales, o sea, ¿en dónde han salido cosas que yo he publicado? Bueno, hasta que yo dejé de publicar porque no me daban los tiempos y demás, estaba en Fierro, pero hace un año largo que no estoy. Estoy en Villiquen, con Alina de Haroldo.
Esto, ¿no?
Sí, Alina de Haroldo.
Que trajiste una... Alina y Haroldo.
Uno.
El uno, que también sale con la gente de Pictus.
Sí, eso sale en Villiquen una vez por semana, ya hace también bastante. Prontamente estará el 3 de Alina de Haroldo. Después estoy en el diario, obviamente.
Que para alguien que no sabe, ¿qué es? ¿Sobre qué trata la historia?
Es una historieta para nenes. Es una nena que es una brujita, que tiene un amigo que se llama, ella es Alina, el amigo de Haroldo, y él no es mago ni nada. Ella se le muda cerca, al lado. Y bueno, y él tiene un perro que tampoco tiene nada de mágico, y ella tiene un gato que sí habla y todo lo demás. Y bueno, y después ahí aparece un gnomo que se llama Vilmo y el abuelito de ella, que es como un, ha sido un gran mago, que ahora medio tiene Alzheimer y ese tipo de cosas, así que mucho no le salen las cosas. Y nada, son aventuras que van entremezclándose con cierta sensación de romance aniñado, de tensión erótica, entre comillas, de lo que suele pasar con los nenes y las nenas cuando se gustan en el aula y ese tipo de cosas. Eso es Aline de Heroldo. Después estuve saliendo en el primer número de Maten al Mensajero, que es una revista de cultura, de relatos. Estuve saliendo con una historieta que salió también en Francia, en una revista que se llama Le Papier, una historieta que se llama Misantropía, que en algún punto es como una vuelta de rosca a los resortes simbólicos. Quizá es un acercamiento de nuevo al formato autobiográfico, pero con una idea más de página dominical. O sea, concluyen casi todas en una sola página, tienen más como una idea por ahí. Y después en internet, en mi Facebook, en mi blog, en Historietas Reales, que siguen saliendo cosas.
Bueno, ya que estamos con el tema ese, una de las cosas que trajiste para sortear hoy, que no están posteadas, pero que vamos a estar subiendo imágenes, es esto, el compilado que salió ya hace tiempo, de los resortes simbólicos, que salía en ese blog, en Historietas Reales.
Exacto.
Que fue una movida bastante, o sea, novedosa para lo que fue, ¿no?, la historieta de acá, que es esto de un montón de autores que hacían historietas autobiográficas, obviamente con niveles de vuelo, de locura, ¿no?, y sí, de fantasía sobre la vida de cada uno, pero que básicamente había unas cuantas que tenían que tenían a los como protagonistas a sus autores.
Sí, en la primera tanda todos éramos protagonistas, porque era como la cláusula sine qua non para poder participar, salvo Lasco de Agrimbao y Ginebra, todas las demás eran autobiográficas. Pero bueno, como toda autobiografía, las autobiografías son una mentira atómica. Sí. Después, en algunas se notan más, en otras se notan menos, pero qué sé yo. En mi autobiografía me visita Tom Waits, o sea, claramente es una mentira. Así que, sí, y ese es un libro que en realidad lo que compila son 59 páginas de las 200 y pico que son los resortes simbólicos. Y que salió, es uno de los libros que salió de todos los libros, prácticamente todas las historietas que publicaban Historietas Reales tuvieron su libro, además de un libro compilatorio de todos juntos. Y bueno, sí, fue un momento, me parece que de golpe porrazo estábamos en el lugar y en el momento indicado como para armar ese blog, que en realidad fue una idea sobre todo de Federico Reggiani y Fran López, y bueno, y que juntó a muchos de los que formamos parte de la historieta independiente, que quizás sin ese blog y demás no hubiésemos tenido tanto volumen de páginas hechas. Y bueno, y fue como el primer movimiento de un montón de cosas que indicaron cierto despertar, nuevo despertar de la historieta en Argentina, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y un ejercicio también como raro, ¿no? Esto de tenerse a uno mismo como protagonista, que me imagino que estuvo bueno, que te habrá servido para generar otras cosas también.
Sí, yo en líneas generales estoy muy influenciado por muchos autores que el ejercicio de la autobiografía o el ejercicio de ponerse como personaje es algo bastante habitual. O sea, si yo pienso, no sé, a mí me encantaba Mi Novia y Yo. Y Mi Novia y Yo, los dos protagonistas son el dibujante y el guionista. O sea, porque Tino Espinosa es Robin Hood. Claro. Y Carlos Bog era Carlos Bog, que aparecía cada tanto, que era como un personaje secundario de la editorial, pero bueno, era el dibujante, y de hecho eran las caricaturas de ellos dos. Después, no sé, a mí me gusta mucho el Loco Chávez, y si uno se pone a pensar un poco el Loco Chávez y lo mira detenidamente, el Loco Chávez claramente es una mezcla de Altuna y de Trillo, pero sobre todo es Altuna, que en esa época usaba unos bigotazos igual que el Loco Chávez. También el Loco Chávez era más alto, esbelto, pero bueno,
sí,
y es periodista, de él, claro. Y es un periodista. Y después, si te vas corriendo, no sé, a mí me gusta mucho Seinfeld. No tengo que explicar más nada, ¿no? Dice Seinfeld, y el protagonista se llama Jerry Seinfeld, y es un humorista que hace stand-up, como Jerry Seinfeld. Y el coprotagonista, que es George Constanza, en realidad el personaje es Larry David, que es el co-guionista y co-creador de Seinfeld. Y si Woody Allen... El protagonista es Woody Allen, y qué sé yo, de las películas que más, una de las películas que más me gustan de la historia del cine es Ocho y Medio. Y Fellini, Marcello Mastroianni, el personaje de Marcello Mastroianni en las películas de Fellini, ¿quién es? Fellini. Y si uno mira Ocho y Medio, clarísimamente es Fellini. Fellini en crisis matrimonial separándose de su mujer, en el momento en que Fellini estaba en crisis matrimonial separándose de la mujer y en crisis artística que no podía hacer ninguna película. Bueno, ¿y en qué transcurre? En una crisis artística en donde el tipo no puede hacer una película. Y el protagonista se viste igual que Fellini, camina igual que Fellini y tiene la misma edad que Fellini en el momento. O sea, es autobiográfico. Así que para mí no es muy corrido de lugar o muy... Al contrario, me parece que de una u otra manera eso... Eso asoma, no sé, de alguna manera termina asomando, de manera más elíptica o de manera menos elíptica. No sé, si uno lee Mientras escribo de Stephen King, el mismísimo Stephen King reconoce que los libros escritos por él tienen que ver pura y exclusivamente con lo que le estaba pasando a él. Y entonces Misery es cuando el chabón estaba hasta las pelotas de tomar. Y claro, está bien, o sea, estoy prisionero de una demente que me corta pedacitos, o sea, es... Y que claro, quiere que escriba para ella. Bueno, nada, es una manera muy elíptica de hablar de él. Eso, así que me parece que en el momento de los resortes fue como más al frente, pero está ahí, qué sé yo. No soy el único.
Bueno. Muchísimas ahí la gente va a seguir disputándose los premios en Facebook, así que veremos quién gana. Esto lo define el azar, no lo definimos nosotros directamente. Podríamos hacerlo, pero preferimos que entre en juego algo que supuestamente no podemos manejar, que es el azar. Así que ahí después vamos a notificar a los ganadores que se van a llevar cada uno de los obsequios que has traído.
Me parece muy bien. Igual pueden, porque igual no los ve nadie, no es televisión.
No, pero nosotros tenemos una página que nos auspicia, que es dadosvirtuales.com. Mentira, que, nunca pusieron un peso.
Y que nos exige...
Dadosvirtuales.com. Entonces...
Nos exigen que seamos honestos, ¿no? La pauta solo funciona si hay honestidad del otro lado. Dijimos, pero sí publicidad. ¿No? ¿Desde cuándo tiene que ver con la honestidad? Bueno, nos dijeron eso, así que así estamos.
Me parece bien. Bueno, espero que lo disfruten con salud la gente que se gane los libros.
Muchas gracias, Max, por venir.
Hay una lista más grande, así que por ahí podemos cumplir eso de uno para cada uno.
Capaz que sí. Y si no, veremos. Hay tiempo todavía, hasta las 3 de la tarde la gente puede participar, ¿no? Entrando al Facebook de la radio y comentando, como ya saben, haciendo un comentario, compartiéndolo en su muro, dándole un me gusta, ¿no?, al Facebook de la radio.
¿Quién gana mañana?
¿Brasil? ¿Brasil-Alemania? Sí. Y yo creo que gane Brasil.
No, lo que querés no, digo...
No, va a ganar Brasil.
Bien.
A mí me gustaría que Alemania gane, pero la verdad no sé qué pensar. Me da la sensación que va a ganar Brasil también. Como que hay una cuestión que no puede pasar otra cosa. No sé, siento eso, energéticamente hablando, digamos, ¿no?
Las energías pueden influenciar a algunos personajes que van a estar dentro del campo de juego.
¿Vos qué tal? ¿Qué es lo que pensás?
Es difícil. A mí me gustaría que gane Brasil, pero creo que va a ganar Alemania.
Mirá. Bueno, ¿y Argentina y Holanda?
No voy a dar declaraciones.
No comment.
Está bien. No hay que llamar a la piedra, ¿no?
Exacto, no se dice.
No, eso sí. No hay que llamar a la piedra porque eso es muy feo. Gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes, che.